Vamos a saludar al doctor Hugo Pizzi, que amablemente nos atendió, es médico infectólogo. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo le va? Soy Sebastián Potap, gracias por atendernos, ¿eh?
Hola Sebastián, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, gracias por estos minutos. Yo decía al comienzo del programa y lo charlaba con la audiencia que hoy era un buen día para plantear un cuadro de situación porque principalmente en el AMBA es donde se está comenzando a reabrir lentamente algunos comercios para ir hacia un camino, hacia un sendero de nueva normalidad. Si usted tuviera que hacer un cuadro de situación hoy sobre el coronavirus, no solo en el AMBA, sino en la República Argentina, ¿qué diría?
Sebastián, yo veo dos mapas epidemiológicos disímiles. Un mapa que es Buenos Aires y Chaco y el resto del país, que prácticamente es el 84, 83%, que está relativamente bien. Puede ser de que haya alguna pequeña y llamativa molestia, tropiezo en algún lado, pero en general están todos bien aislados, sellados, manejados criteriosamente. Ahora, en la Chaco y Buenos Aires, y más conurbano que capital, me da la sensación de que si no extremamos todos los recaudos, si la gente no responde, y con esto insisto y siempre les pido a ustedes que apelen a al criterio, al sentido común de la gente, porque en este momento lo que yo veo, evalúo y estoy armando mis estadísticas, todos los errores son por imprudencias o porque se hizo una fiesta clandestina o porque se hizo una fiesta que aún sin ser clandestina o porque vino un contagiado e hizo un cumpleaños o porque mirá, esta que te cuento. Tres albañiles mandados por Banco Nación Buenos Aires a la sucursal Villa Dolores para hacer revoque. La sucursal Villa Dolores llegan todos con viáticos, todos muy bien con dinero y demás. Termina el mediodía, van a comer con los guardias, los policías y toda la zona de Traslasierra, que no había un solo caso. Blanco absoluto, hoy hemos pasado los 150 casos. O sea, todos son imprudencias. Todos son imprudencias. No encontré uno que diga, che, qué casualidad, qué mala suerte la mía.
Claro, ahora digo, en un momento donde capaz el bolsillo y la psicología de las personas han tomado la delantera, hace muy bien usted en volver a poner el foco en lo importante, ¿no? Porque, a ver, ¿qué es lo que piensa el inconsciente colectivo de la sociedad, creo yo? Y capaz me incluyo en esa bolsa, luego de una cuarentena tan larga. Es que si el argumento principal es que el sistema de salud había que prepararlo y era por eso el fin principal de una cuarentena tan estricta durante tanto tiempo, después podemos discutir si fue estricta o no, pero es como que el argumento luego de 4 meses de, mirá, no llegamos a preparar el sistema de salud o el sistema de salud no aguantó, queda caduco, queda trunco. Lo que sí hay que decir y va a poder explicar muy bien usted es que por más que hayamos tenido 4 meses de cuarentena y se haya preparado el sistema de salud, si se disparan los contagios, se puede complicar igual.
Absolutamente, pero si de agobio se habla, Sebastián, ¿quién más agobiado que nosotros, nuestras enfermeras, nuestras queridas enfermeras, que enternecen la actitud que tienen con los enfermos? El personal de limpieza de los hospitales, los médicos, han muerto mucha gente ya del equipo de salud y hay algunos que están muy graves. ¿Quién más que nosotros que estamos entre balas, cañonazos, morteros, queremos salir de esta situación? Pero es una cosa que no podemos hacerlo porque si bajamos los brazos se complica todo de nuevo. Nosotros, siempre yo apelo, lo digo en todos los medios, lo digo en clase, lo digo a los colegas, miren alrededor, miren Chile, miren Brasil, Bolivia, Bolivia, Sebastián, no tenés idea de lo que es
Sí,
Bolivia
seguro.
hoy. Es peor que Ecuador en su momento cuando estaban los cadáveres en las calles. Perú, bueno, nosotros no somos eso, estamos muchísimo mejor que todos esos países que te he mencionado. Entonces yo creo que si de pronto somos coherentes, respetuosos, eso de la fiesta no tiene sentido, tener
No,
que
seguro.
clausurar fiestas restaurantes, clausuras por todos lados porque la gente cree que esto le pasa a los otros. O sea, una inconsciencia, una indolencia que yo no sé por qué, no entiendo por qué no le tienen un poco de respeto al virus. Si no le tienen temor, ténganle respeto.
Totalmente. Estamos hablando con el doctor Wopitzi, que es médico infectólogo, y una de las cosas que a mí me sorprendió en este último tiempo, tiene que ver con lo siguiente. No solo personas de los medios, sino también propios colegas suyos, han salido a decir que la situación en Argentina es distinta a la de otros países de Latinoamérica, como bien describía, que están atravesando un momento muy difícil, porque la cantidad de testeos, la cantidad de gente que realmente termina siendo diagnosticada por coronavirus, desde cuando fallece hasta cualquier infectado que ande por la calle y que realmente no haya sido testeado, es muy baja, y que esa capaz es una razón por la que Argentina no tiene los números de otros países. ¿A esas personas qué le decimos, o a esos colegas suyos?
Bueno, yo personalmente, con todos los años que tengo, profesor titular, asesor de organismos internacionales, es la única forma que conozco de frenar las pandemias. He estado en medio del Amazonas con el paludismo, he estado con el ébola cuando llegaban a Europa y le llevé el protocolo del plasma argentino. He estado en cientos de situaciones muy, pero muy complicadas, en el cólera, cuando fue el tema en el Chaco, con el dengue, etcétera, etcétera, etcétera. No conozco otra forma. Y además, yo siempre les digo lo siguiente, no miren números, porque el día de mañana, si uno de esos números es tu papá, tu mamá, tu hermano, ahí las cosas cambian, la visión cambia inmediatamente. Es de pronto, sí, me parece que son pocos. Y si son pocos los casos, y si son pocos los muertos en Argentina, es por lo que se hizo. Ahora, ¿quién quiere una cuarentena? Nadie quiere una cuarentena. Ni yo ni nadie le quiere la cuarentena. Ahora, no tenemos otra cosa. Lo único que se avizora en el horizonte, que la vacuna inglesa es una realidad. Y en septiembre está la vacuna. Y ya hablaron hasta el precio que va a tener unitariamente. O sea, por lo tanto, el plasma que nos salva hoy, usar el criterio y la vacuna de coso, creo que lo vamos a liquidar, como liquidamos el H1N1. Yo estaba en Buenos Aires, en el Malbrán, con Ríos y Pons, y nos vinieron 5 vacunas cuando nos dirigieron de Presidencia, vayan y hagan una vacuna en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay. O sea, claro, conozco el tema, y de mi conocimiento, y humildemente le digo, yo no veo otra cosa, no hay acá cuestiones mágicas. No hay cuestiones que uno pueda decir, acá está la solución, el plan H, el plan B. No. Esto es una cosa muy delicada, y no le pierdan el miedo al virus, porque van a tener un disgusto.
Seguro.
De eso no hay ninguna duda.
Mi siguiente pregunta iba a esto que usted adelantaba, que tiene que ver con la Universidad de Oxford, que anunció que su vacuna contra el COVID-19 genera anticuerpos y es segura. Esta es la esperanza, digamos, más cercana que tenemos, ¿no?
Sí, yo no sé si algún día charlé con vos, Sebastián, porque ha sido muy interesante nuestra charla, sí, en el sentido de que cuando nosotros estábamos en la epidemia anterior, entraron 5 vacunas de golpe cuando nosotros habíamos hecho todos los convenios para el Instituto ese de Concepción del Uruguay. Claro. 5 vacunas, estuvimos 10 días tratando de ver ahí cómo se hacía, cómo empezamos, y de pronto entraron 5 vacunas, la china, la francesa, todo. O sea, yo creo, y siempre fui optimista, sí, hay una carrera alocada por ser el primer país que presenta la vacuna, por el prestigio y por el impacto en sus finanzas. La vacuna de Oxford nos ha demostrado 2 cosas. Primero, de que aumenta los anticuerpos, es efectiva, no tiene ningún tipo de contraindicación. Y fundamentalmente una cosa rarísima, estimula la formación de linfocitos T, que son, diríamos, los soldados del organismo humano que van comiendo las células contaminadas. O sea que hasta ahora es fantástica, pero hay un hecho que es incontrastable. Hay 4 fábricas en el mundo, y hace esto, te lo voy a decir con exactitud para que vos saques cuenta.
Dale.
Hace 17 días que hay cuatro fábricas en el mundo que están trabajando día y noche en la India, Suiza, Inglaterra, lógicamente, ahí está el gol, Inglaterra, y me está faltando un país que es Noruega. O sea, ¿vos te parece de que van a estar fabricando las vacunas para tener 500 millones ya en septiembre, que se lo dijeron al primer ministro, y que antes de fin de año dicen que van a tener 2.000 millones? No, eso es un hecho, eso está. Entonces aguantemos, aguantemos. Ahora, cuando yo digo aguantemos, apelo al criterio y al sentido común. Porque si yo tuviese que decirte porcentajes, por lo menos de lo que yo veo, lo que conozco, lo que evalúo, lo que sopeso, un porcentaje enorme que supera el 60, el 70% son por imprudencia.
Es un dato,
imprudencia, claro. No puede ser que la policía esté llegando a un lugar donde hay 170 personas en una fiesta, ¿no? Es imposible, si está prohibido. O sea, y no es posible que te manden tres operarios albañiles para el revoque que tengan que ir a otra provincia existiendo albañiles en ese lugar, que te contaminaron toda una zona blanca. Entonces, el otro día me llama Río Gallego, una radio de Río Gallego.
Sí.
Doctor, lo llamamos porque acaba de entrar un camionero de Ushuaia. Hizo una fiesta de cumpleaños y hay 27 enfermos. ¿Qué es eso? ¿Cómo se interpreta eso si está prohibido?
Claro. Ahora, yo le consulto por lo siguiente, porque otra de las críticas que yo he tenido específicamente en estas últimas dos semanas, con esta cuarentena un poco más estricta, tiene que ver con la poca rigidez de los controles. Es decir, yo no he notado, específicamente en las cuarentenas duras, más allá de la primera, que fue la que a todos nos choqueó, controles duros por parte de las autoridades de seguridad. Había, como creo yo, una orden de no endurecer tanto los controles. ¿Usted coincide conmigo? Más allá de la imprudencia de la gente, que totalmente y está mal y hay que repudiarlo constantemente, pero creo yo que, teniendo en cuenta cómo suele ser el argentino, o muchos de los argentinos cómo suelen ser, no hubiera estado mal capaz un endurecimiento de los controles, endurecimiento incluso de lo que tiene que ver con las multas a aquellos que se los encontraba, por ejemplo, en fiestas o con todo, incumpliendo justamente los decretos de cuarentena que habían establecido. ¿Usted cree que también hubiera sido totalmente necesario un poco más de rigidez por parte de los controles de las autoridades?
Totalmente de acuerdo. Es más, yo estoy con la idea de que son todos hijos del rigor. El tema, hay muchos lugares donde están poniendo multas, y por suerte no hay reincidente de las multas que están poniendo. Pero acordate una cosa, Sebastián, que se le está escapando todo. Hay más de 10.350 autos incautados que los dueños no pueden utilizarlo. Y es en todo el país, no vaya a creer que únicamente en la zona, sí, del AMBA. O sea, convengamos, personas que salen con el auto a hacer un paseo, había cosas insólitas, uno que llevaba un pantalón para arreglar con la modista. O sea, son cosas que rayanas con la locura, pero yo no sé cómo hacerles ver. O sea, no puedo llevarlos a la sala de terapia intensiva para que vea y evalúe los moribundos, el efecto que tiene el virus. La verdad que no sé, quizás ustedes son más sagaces, los comunicadores, y podrán tener algún argumento.
Claro. No sé. La verdad, Hugo, un placer hablar con usted. Como siempre, es muy claro a la hora de explicar, brindarnos no solo un cuadro de situación, sino dialogar sobre las distintas aristas que esta pandemia nos ha traído en términos sanitarios, lo que tiene que ver con la posible vacuna, lo que tiene que ver con los controles. Realmente muy rica charla. Le mando un abrazo enorme y siempre un placer hablar con usted, ¿eh?
Chao, querido, muy atento, gracias.
Un abrazo. Hugo Pizzi, médico infectólogo, dialogando con nosotros, brindándonos un cuadro de situación sobre la actualidad sanitaria de la República Argentina.